de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Saludamos a nuestra invitada de hoy, Arantxa Aguirre, cineasta, con la música de Nina Simone, que es uno de los temas que, Arantxa, tú has elegido para acompañarnos durante la charla. Bienvenida, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, porque Nina Simone.
Hola, Isabel, muchas gracias. Me encanta esta canción. Me encanta, además, la letra. Y qué pena, porque justo cuando iba a empezar el estribillo pues se ha fundido, ¿no? Pero creo que tiene un mensaje anticrisis fantástico que habla de la supervivencia, de las ganas de vivir, y siempre me ha gustado mucho. Me da mucha alegría.
Pues así empezamos, en positivo, con Arantxa Aguirre. Yo decía, una mujer dedicada al cine, ha trabajado con los más reputados directores de nuestro país, desde Luis García Berlanga o Pedro Almodóvar a Mario Camus. Has publicado libros, luego hablaremos también de ello, y has dirigido documentales, pero el estreno más reciente que tenemos es el de Dancing Beethoven. Estarás, supongo, satisfecha, contenta, orgullosa del resultado, obviamente, pero quiero que nos cuentes la parte previa, todo lo que ha ocurrido antes de que podamos llegar a ver en las pantallas este Dancing Beethoven.
Bueno, pues fue un largo proceso. Estuve rodando durante 9 meses. Es una película que acompaña el proceso de construcción de la novena sinfonía de Beethoven a cargo del Béjar Ballet Lausanne, el Ballet de Tokio y la Orquesta Filarmónica de Israel. Entonces, bueno, pues estuve rodando todos los ensayos desde el primer momento en los cuarteles generales del Béjar Ballet en Lausanne y también en Tokio con el Ballet de Tokio, y hasta que se reunieron, porque el estreno fue en Japón, se reunieron todas las compañías allí para ofrecer el estreno al público japonés. Entonces, bueno, pues esto fue un rodaje muy laborioso, y muchísimo más laborioso fue el montaje, porque habíamos reunido horas y horas de material y hubo que hacer un proceso de selección muy duro. Había imágenes maravillosas que hubo que dejar en el tintero y construir una historia que, bueno, siguiera las leyes de una historia de cine, que no es lo mismo que un espectáculo de danza, y que supiera, que fuera capaz de atrapar al espectador y mantener su atención durante hora y media.
Bueno, has citado el lenguaje del cine, que es a lo que te dedicas, pero también has hablado de la danza, que quizá el lenguaje no sea el mismo y es algo de lo que tú sabes porque también bailabas, ¿no? Estudiaste danza y de niña pues eras bailarina. ¿Hasta qué edad?
Hasta los 19.
Imagino que de ahí esa fascinación por estas imágenes que tú querías llevar al terreno al que te dedicas ahora.
Sí, exactamente. Siempre me ha gustado mucho la danza, me sigue gustando como espectadora. Y creo que es un regalo para una cámara de cine, porque es muy plástica, muy visual, y que el cine tiene que ver mucho con la danza, pienso, porque, bueno, la misma palabra cine, que viene de kiné en griego, significa movimiento. El cine fue fotografía en movimiento, y el movimiento es lo que caracteriza a la danza. Hay algo, se llevan muy bien la danza y el cine. Por eso hay muchos directores muy importantes, pues que han filmado la danza y se han fascinado, Carlos Saura, por ejemplo, que en un momento de su carrera empieza a hacer con Antonio Gades unas películas y ya es que no deja esa vía porque es maravillosa para un cineasta. Ver esos cuerpos tan plásticos, esa estética, es una maravilla.
Indudablemente el cine es muy visual, es un lenguaje visual principalmente, pero yo diría que en particular, ¿no?, trabajos como este que tú has hecho, Dancing Beethoven, si cabe, es más visual, ¿no?, de lo habitual.
Claro, porque cuentas con esos bailarines magníficos, con esos cuerpos entrenados, con esas esculturas en movimiento, son lo que tienes delante. Entonces, es visualmente es muy potente.
Tú decías que, bueno, por desgracia ha habido que hacer un montaje que lleva implícito, para que eso tenga más ritmo de cara al espectador, el haber desechado imágenes de una gran belleza. Y yo pregunto, ¿no tienes a lo mejor en mente, pues no sé, si hacer un making of, hacer un algo que te permita recuperar esas imágenes?
Bueno, es que siempre pasa algo parecido en los documentales. Reúnes mucho material porque, bueno, vas a rodar cosas que suceden que no están previstas, entonces ruedas y ruedas y luego inevitablemente tienes que elegir. Pero vamos, y en el momento de la elección, pues a veces es doloroso porque efectivamente hay cosas muy buenas pero que no entran en la historia exactamente. Pero bueno, es parte del trabajo, es muy necesario. Elegir siempre significa renunciar, y yo una vez que ya tomo la decisión ya no estoy pensando en lo que dejé atrás. Y bueno, pues ha sido muy laborioso hacer este montaje, y una vez hecho, pues ahí está. Yo creo que ya no voy a volver atrás sobre ese material porque estoy haciendo otros proyectos, sobre todo.
Dancing Beethoven, diríamos que, no sé, la historia podemos decir que arranca cuando Maurice Béjart, ya en el año 64, en 1964, decide poner o hacer una coreografía para la novena sinfonía de Beethoven, que, bueno, tú que también eres bailarina, te has dedicado al baile, así a priori desde fuera podría parecer una locura, ¿no?
Sí, es música sí, desde luego, es música sinfónica y no está pensada para... No es una música de ballet, como puede ser de Tchaikovsky, ¿no?, que hace música para ballet. Esto es música seria, música sinfónica, música de sala de conciertos, y en principio pues nadie la relaciona con un ballet. Pero bueno, el genio de Maurice Béjart fue entender que ahí había una serie de ritmos, de estructuras que permitían hacer una coreografía magistral como la que él hizo y llegar a un resultado que logró deshacer todos los escepticismos iniciales del público, logró convencer y logró seducir a los espectadores, porque es una obra maestra.
De excepcional belleza, de eso no cabe duda. Creo que además se van a cumplir años de la muerte de Maurice Béjart.
10 años en noviembre del 2017.
Y a día de hoy, esta es una de las coreografías más importantes de todos los tiempos. O sea, hay que decir que Maurice Béjart ha hecho historia en la danza.
Sin ninguna duda. Fue la persona que revolucionó la danza moderna, que amplió muchísimo el público de los aficionados, porque hasta entonces pues era un círculo bastante restringido de especialistas casi, o de balletómanos. Y sin embargo, él supo hacer llegar la danza a personas de toda clase y condición, y eso fue muy positivo. Y luego pues abrió camino para muchos coreógrafos que vinieron detrás y que siguieron cada uno su propio camino, pero que le deben mucho a Maurice Béjart. Aparte de que tiene una obra ingente, ha hecho muchísimos ballets, muchísimas obras maestras, y bueno, pues ese repertorio ahí queda para disfrute de las generaciones venideras.
Bueno, y también hay que decir que el estreno del documental Dancing Beethoven ha coincidido en Madrid, aunque se ha estrenado en toda España, pero ha coincidido con la visita del Béjart Ballet, ¿no?, a los teatros del Canal, y con el Día Internacional de la Danza. ¿Todo esto estaba premeditado o podemos decir que luego un poco han confluido una serie de cuestiones que han permitido que así sea?
Pues mitad y mitad, Isabel. Estaba previsto unir el estreno de la película a la venida del Béjart Ballet a España, porque no es habitual que tenerlo aquí, entonces pensamos que valía la pena esperar. Y luego lo del Día Internacional de la Danza sí ha sido, pues porque casualmente era el Día Internacional de la Danza cuando estaba el Béjart Ballet en España. Y bueno, pues fantástico, porque todo confluye para que se hable del documental y para que la gente tenga noticia de él.
Nos has elegido la música, Arantxa Aguirre, como hacen habitualmente los invitados. Vamos a escuchar a Enrique Morente y el pequeño vals Vienés. ¿Algo que decir de por qué va a sonar este tema?
Salió hace muchos años un recopilatorio editado por Leonard Cohen, con temas de Lorca, porque Leonard Cohen, como se sabe, pues era un grandísimo amante de la poesía de Lorca. Entonces, él encargó a varios cantantes hacer temas sobre poemas de Lorca. Y a mí, de todo ese disco, el que más me gusta es este pequeño vals veinés que se hizo originalmente en inglés con Leonard Cohen, y luego Morente hizo una versión en español maravillosa.
Un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bal, este bal, este bal con la boca cerrada. Hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintaba su rúa a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay tres caguinardas de llanto. Se muere en mi brazo. Con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este bal, este bal, este bal me quebraba sin duda. Tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura de tu andao. Quiero amor mío, dejao, violín y sepulcro, la cinta del bao. Quiero amor mío, dejao. Quiero siempre este bal de sí, de muerte y de coñao, quemo a su cola en el mar.
101.3 y 106 FM.
Del 12 de abril al 2 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a 23:30. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Estamos charlando con Arantxa Aguirre, cineasta, doctora en filología. Luego hablaremos también de, como decíamos, de tu labor literaria, pero nos habíamos quedado en este documental Dancing Beethoven, que los ingredientes que, Arantxa, tú misma nos desvelabas eran pues ese Bellar Ballet, el Ballet de Tokio, la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la dirección de Zubin Mehta y la Novena Sinfonía de Beethoven. Ahí es nada, con estos mimbres pues hacemos un cesto, que es un documental titulado Dancing Beethoven, que, bueno, pues decíamos que arrancaba un poco la historia en ese proyecto a priori casi loco de Maurice Béjart en los años 60 de coreografiar la Novena Sinfonía de Beethoven, y algo que retoman sus sucesores, ¿no?, y otros coreógrafos, porque luego el espectáculo se vuelve a retomar muchos años después.
Sí, es un espectáculo complicado de mantener en el repertorio, porque como implica una orquesta además encima del escenario, un coro, 4 cantantes solistas, no es algo ágil para mover en las giras de la compañía, porque claro, no podrían, ellos no serían independientes, tendrían que ajustar fechas con las orquestas, entonces todo eso es complicado de mover, y por eso no se ha puesto tanto como sería justo, teniendo en cuenta su calidad, ¿no?
Sí, no se ha programado con tanta frecuencia como un espectáculo de estas características debería haberse programado, porque es muy complicado.
Exactamente. Entonces, bueno, en los años 60 sí, bueno, estuvo en París, inauguró los Juegos Olímpicos de México en el 68, estuvo en Moscú, en Venecia, estuvo en sitios muy destacados. Y luego ya pues hubo una temporada, claro, Maurice Béjart también se sentía atrapado por ese espectáculo tan inmenso que requería tanto esfuerzo, y él quería seguir creando, y entonces, bueno, pues hubo una larga temporada que estuvo un poco apartado del repertorio, porque Béjart seguía haciendo nuevas coreografías y estrenándolas. Y luego se retomó en la Ópera de París en los años 90, creo. Nuestro actual director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, bailó ahí como solista en esa reposición, todavía con Béjart en vida. Y ahora, cumpliéndose 50 años de la creación, pues el Béjart Ballet ha decidido que, como homenaje a su fundador, era necesario, y también como regalo a las nuevas generaciones que no han tenido oportunidad de ver esta obra maestra, pues era necesario remontarla. Entonces, bueno, pues gracias a vídeos, a antiguos bailarines que la habían bailado en su día, se recompuso la coreografía, y bajo el mando de Gilles Roman, el actual director, la han puesto en escena.
¿Tú en qué momento decides que quieres hacer este documental, o que quieres grabar o hacer algo relacionado con esta coreografía?
Bueno, pues cuando me entero de que el proyecto existe. Como yo ya había trabajado con ellos, hice un documental anterior, El esfuerzo y el ánimo largo, y eso me llevó a hacer otros documentales más cortos con ellos y a grabar sus espectáculos. Entonces tengo bastante entendimiento con esta compañía, les conozco bien, su manera de trabajar, ellos también conocen la mía. Entonces, bueno, estoy bastante en contacto. Y en cuanto supe que esto iba a tener lugar, pues pensé que no podía dejar... De grabarlo y de dejar un testimonio de todo este magnífico montaje.
¿Qué tiene que tener para ti una historia, un proyecto, una idea que te cautive, que despierte tu interés como para llevarlo a un documental?
Bueno, a mí me gustan mucho los asuntos artísticos, o sea, el teatro, la música, la danza, eso ya tiene muy buena entra. Cualquier tema que se relacione con estos mundos ya para mí tiene muy buena entrada, porque me fascinan desde que soy una niña y me gusta mucho estar, conozco bastante y me siento capacitada también para tocar esos temas, porque creo que uno tiene que hablar de lo que sabe. Entonces, bueno, pues estoy cómoda, no es la palabra, porque nunca estás cómodo cuando haces un trabajo de estos, tienes mucho nivel de exigencia y mucha responsabilidad, pero sí pienso, estoy motivada y estoy con muchas ganas en este tipo de campos.
Tú misma reconoces que el arte y la cultura te fascinan y te fascinan desde que eras niña. Supongo que no es casual, creo que tu madre actriz, tu padre cineasta, director de cine. ¿Cómo fue esa infancia y qué has aprendido de ellos?
Bueno, pues mi infancia, bueno, fue normal, porque iba al colegio como todos los niños, pero es verdad que tener a tus padres en el mundo del teatro y del cine, pues te aporta mucho, por lo menos a mí, y más que porque nosotros, mis hermanos y yo, no íbamos a los rodajes de mi padre, pero sí íbamos mucho al teatro a ver a mi madre, y bueno, pues yo tengo recuerdos desde que soy pequeña de maravillosas obras de teatro que representaba a mi madre. Y entonces
tu madre, Enriqueta Caballeira.
Carballeira, sí.
Carballeira. Y tu padre, Javier Aguirre.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues recuerdo, pues como íbamos muchas veces a ver a mi madre, pues acababas aprendiéndote los diálogos, eran obras maravillosas, me acuerdo, pues el Tío Vania de Chekhov. Entonces, bueno, eso me parece que fue muy enriquecedor.
¿Y en qué momento decides tú dedicarte profesionalmente o plenamente al cine?
Pues muy pronto, o sea, enseguida eran los mundos que me atraían. Entonces siempre estudié también dirección de teatro, estudié danza, me gusta mucho la música. Siempre he estado en este mundo, tuve oportunidad de trabajar como meritoria de dirección con Mario Camus.
¿Ese
fue mi primer trabajo? Y desde que pisé el plató y el rodaje, pues sentí un flechazo absoluto hacia esa manera de trabajar, porque yo era muy aficionada al cine previamente, iba todas las semanas al cine, me gustaba muchísimo, y entonces ver desde dentro, ver cómo se organiza un rodaje, me pareció fascinante y me volqué a ello y hice varias películas como meritoria, una detrás de otra, y luego ya empecé como, bueno, ya contratada como auxiliar de dirección, segunda ayudante de dirección, primera ayudante de dirección, y tuve oportunidad de trabajar con grandes cineastas españoles, y hasta que empecé a hacer mis propias películas.
Pero yo decía antes que eres doctora en filología.
Sí, también porque, bueno, es que también la literatura es otra de mis pasiones, y estudié filología también porque tengo tres hijos, entonces pues todos los periodos del embarazo y tal, que no podía estar en los rodajes, pues los dediqué a estudiar, también hice filología.
O sea, que te has hecho filología en tres embarazos.
Pues más o menos, sí, el doctorado desde luego. Y bueno, pues hice en la UNED la carrera de filología, luego me dieron una beca predoctoral para hacer el doctorado, hice un doctorado sobre cine y literatura, y bueno.
Y al final todo confluye, ¿no?
Todo confluye.
Pero ¿y lo de la danza? Hemos dicho que hasta los 19, casi 20.
Bueno, sí, pero como estudiante, o sea, nunca fui profesional.
¿Nunca te dedicaste profesionalmente a la danza? ¿Ni te lo planteaste?
Sí, me lo planteé cuando era más pequeña, pero según fui creciendo me di cuenta de que no era para mí, era un trabajo además que... Son unas carreras maravillosas, pero cortas también.
Muy duro, ¿no?
Y
durísimas. Pero duro hasta en el plano físico. Estamos hablando hasta de dolor físico.
Por supuesto.
No solamente de sacrificio.
Sí, por supuesto. Sí, hay que quitarse el sombrero ante los bailarines porque tienen mucho mérito.
Pues esa es la trayectoria de Arantxa Aguirre. Y como decíamos, en el camino varios documentales, trabajar también en películas de otros, publicar libros. O sea que un poco confluyendo todos esos intereses relacionados con el mundo del arte. Pero volviendo al tema del documental, ¿por qué el documental? ¿Qué tiene el documental como género o como lenguaje que a ti es lo que, digamos, creo, más te gusta hacer o por lo menos lo que más has hecho hasta la fecha a la hora de dirigir proyectos propios?
Bueno, es más artesanal. No dependes de grandes equipos, de grandes presupuestos, entonces puedes moverte con más independencia. Y eso es fundamentalmente lo que me ha llevado al campo del documental, porque es muy difícil conseguir financiación para hacer una película de ficción, porque es 10 veces más cara, por lo menos, que un documental. Entonces tienes que convencer a una serie de ejecutivos que tienen de televisiones, que tienen que confiar en ti, darte un presupuesto, y en eso te pasas 5 años. Entonces, bueno, en cambio el documental, al ser un género que implica menos presupuesto, pues es más fácil de levantar, es más fácil de hacer, y sobre todo creo que puedes trabajar con más libertad.
Pero estarás de acuerdo conmigo en que es menos comercial, hay poco circuito para documentales.
Sí, desde luego. Pero bueno, es que también haces una película de ficción que como te digo implica todas esas dificultades, y luego también pues a lo mejor la estrenas y dura un poquito de tiempo y muere, o sea que eso tampoco me preocupa demasiado. El documental luego es también de largo recorrido, ¿no? Luego,
¿cuál es el recorrido de un documental como Dancing Beethoven, para que los oyentes se hagan una idea?
Pues mira, Dancing Beethoven se ha estrenado primeramente en Suiza, porque está producido por la Fundación Bellart, y se ha estrenado en salas comerciales, de momento en Suiza, en la Suiza francesa, y ahora la semana que viene viajo a Zúrich, porque se va a estrenar el 4 de mayo en la Suiza alemana. El 13 de abril se estrenó en Alemania, en salas en 45, han hecho 45 copias en varias ciudades de Alemania.
O sea que estamos hablando de un recorrido internacional importante.
Sí, sí, sí.
Y ahora, eso que nos queda además el circuito festivales.
Sí, también, ¿no? que va un poco simultáneo, porque el documental, bueno, aquí se estrenó en la Seminci de Valladolid, que ganó un premio además, y luego pues va simultáneamente, pues puede participar en festivales. Pero también la peculiaridad de este documental, porque no pasa con todos, es que se está estrenando en salas de cine. Que eso pues no es lo habitual, pero bueno, en este caso ha interesado. Nuestra agencia de ventas, Latido Films, ha conseguido venderlo a varios países, como te decía, a Suiza y Alemania, y ahora después del verano se estrena en Francia y en diciembre en Japón, en salas. Entonces, bueno, pues esto para es fantástico, porque además este documental en concreto, que retrata el montaje de la Novena Sinfonía, es un tema tan monumental que pide la pantalla grande.
Hombre, porque, son mucho tantos, más lucido, son cosas que merece la pena ver en pantalla grande.
Exacto,
claro.
Entonces por eso estoy muy contenta de haber conseguido llegar a las salas, que no está dado por supuesto cuando empiezas a hacerlo, porque luego eso pues depende de muchas cosas, de que le guste a los distribuidores de cada país, etcétera, pero en este caso lo hemos conseguido y ahora pues estrena también en España. Vamos a ver si también trabajo con Márgenes, una distribuidora fantástica, que está haciendo que exista la película, cosa que en España era muy complicado hacerse un hueco para un documental, aunque poco a poco se están abriendo un poquito más las salas, y ha conseguido pues hacer un estreno simultáneo en muchísimas ciudades de España, y en fin, y yo espero que llegue hasta la gente, porque también hay veces que hacemos estos trabajos, no es que no le gusten a la gente, sino que no
se
han
enterado. Efectivamente, el público ni se entera.
Que no se ha enterado de que existía. Entonces,
claro, porque estamos hablando ficción, que superproducciones que llevan detrás una campaña promocional muy grande. Y bueno, pues la gente va al cine, luego dice si le gusta o no le gusta, pero a priori la campaña promocional tira mucho, o rostros conocidos, de actores famosos, y claro, el documental es otra liga, ¿no? Completamente diferente.
Absolutamente diferente. Nosotros no tenemos ninguna campaña promocional, más que, bueno, pues el boca a oreja, y las cosas que han salido en la prensa, que afortunadamente han sido buenas, pero no hay una presión publicitaria en absoluto. Entonces, porque la presión publicitaria se pone en otro tipo de películas. Entonces, bueno, pues es cierto que jugamos pues en desventaja, que la gente no se llega a enterar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, pues yo estoy bastante orgullosa de esta película y no pierdo la esperanza de que la gente acabe enterándose.
Dancing Beethoven, vamos a recordarlo, Dancing Beethoven, un documental que, como decíamos, dirige Arantxa Aguirre y que, bueno, pues de gran belleza plástica, que ya lo han dicho muchos críticos, y con ese Bellart Ballet, con la Filarmónica de Israel, con la coreografía de Maurice Bellart y la Novena Sinfonía de Beethoven. O sea, es que los elementos son también tan buenos, ¿no?, que a priori pues llaman, invitan a ir a verlo. Pero yo te quería preguntar, volviendo al género del documental, tú decías, bueno, pues para mí de alguna forma me da más libertad hacer documentales porque es todo como más inmediato, pero yo me pregunto, en cambio, el tema de la documentación, intuyo, claro, en un documental será una labor más compleja y más larga. ¿No requiere una preproducción mayor, aunque solo sea basándonos en toda la tarea de documentación, no solo este, sino otros que has hecho con anterioridad o que tengas en mente?
Sí, 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 efectivamente requiere esta labor que suele ejecutar un documentalista, y tiene que investigar en los archivos, en las hemerotecas, para lograr una serie de documentos que luego utilizaremos. Pero bueno, es parte del trabajo documental, es una parte muy bonita además, porque es un trabajo como de detective, ¿no? Y a veces se encuentran cosas preciosas. Y bueno, eso se hace muchas veces a la vez que el rodaje e incluso que la primera parte del montaje.
¿Tú supervisas directamente esa labor de documentación? ¿Te gusta estar muy pendiente de ello? Porque imagino que a un director también, y tratándose de un documental, como bien dices, incluso cuando sea simultáneo al rodaje, te puede dar pistas o abrir caminos que previamente a lo mejor ni siquiera habías pensado.
Por supuesto. Cuando estás en un rodaje, pues algo que dice la persona entrevistada o algo que sucede, pues te abre vías. Por eso en el documental, en realidad, el guión definitivo se hace luego en la sala de montaje. Porque han sucedido cosas que no estaban previstas en la labor de preproducción. Y yo superviso, claro, la labor del documentalista, por supuesto, porque pues todo el material que recoge el documentalista me lo hace llegar para que yo lo seleccione. Y muchas veces también, pues tú misma, a raíz de lo que has hablado o de lo que has leído, pues también investigas por tu cuenta y encuentras cosas.
Otra pincelada musical, Arancha. ¿Qué me quieres contar de este tema?
Lo usé en un documental sobre Nuria Espert. Nuria Espert, una mujer de teatro, se llama el documental. Y es otro de los temas que me encantan.
Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur. Pour la vie, la mer, qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie.
101.3 y 106 FM.
¿Estás ahí? No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Arancha Aguirre, bueno, el caso es que los documentales también entiendo que quizá, no sé si es más fácil, no lo sé, que te reporten también satisfacciones en cuanto al reconocimiento a través de los premios, porque me decías, Dancing Beethoven ya ha sido reconocido en la Semana de Cine de Valladolid, otro documental tuyo, ¿no? Cuba, Un sueño de pasión, estuvo nominado algo ya al mejor documental en el año 2007... ¿Qué tal va ese terreno, el de los premios, y qué suponen para un cineasta?
Hombre, siempre es un espaldarazo estupendo y es publicidad para la película y está muy bien. Y sí, pues he tenido unos cuantos premios con documentales anteriores, también El esfuerzo y el ánimo, con Un cisne americano, pues premios internacionales. Y siempre pues son una también inyección de seguridad, ¿no? Porque cuando estás trabajando, pues siempre, bueno, pues tratas de hacerlo lo mejor que puedes, pero necesitas...
Pero te dices a ti misma, voy bien.
Claro, necesitas también un retorno de los demás, necesitas saber, bueno, si eso está gustando o no. Entonces, bueno, tienes varias maneras de saberlo. Una es la reacción de los espectadores, claro, y luego otra es los premios. Aunque son también una lotería, porque dependen de muchísimos factores, ¿no? Y no es una medición objetiva de la calidad de tu trabajo, pero siempre viene muy bien y da gusto.
¿Cuántos documentales has dirigido ya?
Pues yo creo que unos 10.
¿Y proyectos a futuro?
Ahora mismo estoy trabajando en un documental sobre Enrique Granados, con la pianista Rosa Torres Pardo y con otros grandes intérpretes españoles, como el guitarrista Juan Manuel Cañizares. También queremos contar con María Pajés y con Arcángel, el cantaor, ya hemos rodado. Lo estoy montando con motivo de, bueno, pues acaba de ser el centenario de su muerte y también el 150 aniversario de su nacimiento. Y bueno, pues espero tenerlo listo para finales de este año.
Creo que, bueno, los libros que has publicado, uno de ellos, 34 actores, hablan de su oficio.
Sí, este fue como una secuela del documental Ecuba, porque como habías mencionado antes, en el documental sobre el oficio de actor, Ecuba, un sueño de pasión, que se estrenó en el Festival de San Sebastián en el año 2006, pues era hice una serie de entrevistas a grandes actores de este país. Y para construir el documental tuve que dejar mucho en el tintero. Y claro, eran personas tan interesantes y que decían cosas muy solventes y que me parecía que estaban llenas de interés, que ahí decidí hacer un libro después con todo el material que no había usado en la película, porque en la película lo que tienes que crear es un hilo conductor y un interés y no puedes divagar demasiado. En cambio, un libro se presta más a que... a extenderte.
Sí, en la película menos es más al final, ¿no? Porque
siempre, sí. siempre tienes que no, sin conmiseración, tienes que cortar y tienes que ir a lo esencial, porque si no, pues el interés del espectador decae.
Sí, ¿cuántas películas han fallado por el metraje? Porque dices, con lo bien que iba y le sobra sí. La última media hora.
Exacto, sí, es un problema de ritmo. Yo en eso, bueno, pues el ballet también te ayuda, ¿no? O sea, y en la música, ¿no? Tienes que tener mucho sentido del ritmo y no ser complaciente con tu propio material.
Sí, porque dices, ay, qué bonito este plano tan bonito, voy a meterlo.
Voy a dejarlo. No. Tienes que ser ahí muy, muy exigente y meter la tijera porque hay una ley de la narración que es lo que tiene que primar, ¿no? Y dejas muchas cosas en el tintero. Y en este caso, en el caso de estas entrevistas con actores, pues decidí hacer un libro. Tuve la suerte de que les interesó a Cátedra y publicaron este libro con las entrevistas íntegras, las conversaciones que había tenido con cada uno de estos grandísimos actores, porque, bueno, pues conté con Fernando Fernán Gómez, con Javier Bardem, con Antonio Banderas, con Carmen Maura, Ana Belén, Victoria Abril, Maribel Verdú, Ariadna Gil, en fin, maravillosos actores.
Otro de tus libros, Buñuel, lector de Galdós, premio de investigación Pérez Galdós, galdosiana, dicen de ti.
Sí, claro.
Es que casi obsesiva.
Bueno, mi tesis estuvo dedicada a Galdós, a Galdós y Buñuel. Y bueno, pues este libro que mencionas fue en realidad una adaptación de mi tesis. Y el premio que me concedieron implicaba la publicación del libro. Y a partir de ahí, pues he estado en contacto con la Casa Museo Pérez Galdós, con los congresos galdosianos. Este año se hacen cada 4 años, este año se hace el número 19, si no me equivoco. Yo soy parte del comité científico, se va a hacer en junio, en el mes de junio, en Las Palmas de Gran Canaria, reuniendo a todos los especialistas que hay de Galdós en el mundo. Y sí, pues también es otra de mis pasiones, Benito Pérez Galdós, porque bueno, pues tiene una literatura de un altísimo nivel y además muy fértil. Él hizo muchísimas novelas, entonces no paras de asombrarte y deslumbrarte con su trabajo. Es nuestro Dickens.
¿En qué momento te enamoras de Galdós? ¿Lo recuerdas?
Empecé a leerlo ya de pequeña. Yo siempre he sido muy lectora. Mi padre me regaló las obras completas y ya me leí bastantes episodios nacionales. Y luego, pues había leído algunas novelas, pero fue en la carrera cuando tuve que elegir un tema de tesis y pensé que quería elegir a un grande de la literatura y a un grande del cine español, que se hubieran puesto frente a frente, ¿no? Y pensé que era un ejemplo maravilloso el de Buñuel y Galdós, porque Buñuel sí adaptó, no solo, o sea, adaptó Nazarín y Tristana, pero también una de sus obras maestras, Viridiana, está muy basada en novelas de Galdós. Entonces me pareció muy interesante que el máximo director español tuviera esa fijación con Galdós, que es un autor importantísimo. Y entonces a raíz de ahí pues me empecé a especializar en Galdós, me leí todas sus novelas y bueno, pues hice este ensayo.
Bueno, pues esa fijación por Galdós que han tenido otros y que de alguna manera creo que tú te has ido contagiando a lo largo de tu trayectoria personal y profesional, Arancha Aguirre, que tú misma me decías pues que arranca desde tu juventud, y voy a aprovechar para enlazarlo con Volver a los 17, un tema de Violeta Parra que tú también has seleccionado para que suene en esta conversación. ¿Me dices el porqué?
Como siempre, porque me gusta mucho y además es un tema que usa Wim Wenders en su película Pina. Bueno, no es que lo use Wim Wenders, es que lo usó Pina Baus en una de sus coreografías y lo descubrí ahí el estribillo, pero luego cuando fui a buscar la canción, pues vi que era un poema.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, la son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. se va enredando, enredando como en el muro el de piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Volver a los 17, si Arancha Aguirre volviera a los 17, ¿qué cambiarías algo?
Pues yo creo que no. He hecho muchas cosas, he trabajado a fondo y estoy contenta con mi trayectoria. Hombre, siempre cambiarías, quizá algo, no me lo había planteado, la verdad. Pero vamos, no, trato de no volver demasiado la vista atrás, y sino hacia adelante, ¿no? Y concentrarme en lo que todavía tengo por hacer.
Aparte de ese proyecto en el que ya estabas trabajando, como hablábamos de Galdós, creo que también tienes en mente, te leo el pensamiento porque es que tienes que tener en mente un documental sobre Galdós.
Pues me lo has leído perfectamente, Isabel, porque sí, claro, además es que en el 2020 es el centenario de su muerte, entonces creo que sería el momento de encontrar financiación y apoyos para hacer un documental sobre Galdós, que es una gran ilusión que tengo, que me gustaría poder, bueno, pues volcar todo lo que he ido... todos estos conocimientos acumulados en mi trabajo, en un documental sobre esta figura. Y además creo que es necesario hacerlo porque se lo debemos a Galdós, que es un maravilloso escritor que no está tan reconocido como debiera, seguramente, ¿no? Porque aquí tenemos tantos escritores, tantos artistas, a veces no nos ocupamos mucho de...
No valoramos lo nuestro.
Pues sí, es cierto. Creo que lamentablemente es así. Y bueno, pues yo estoy dispuesta a poner mi granito de arena, mi trabajo en reivindicar a este gran escritor que tanto placer y tanto conocimiento me ha proporcionado.
¿Qué tiene para ti Galdós que le hace diferente de otros escritores? ¿Qué destacarías de su obra?
Bueno, lo primero, su fertilidad. Es como Lope de Vega, es que escribe y escribe, escribe, hace muchísimas novelas, ¿no? Y ves cómo va escribiendo cada vez mejor. Eso sucede con los episodios nacionales, que son 40 novelas, y las empieza joven, como las va alternando con sus novelas contemporáneas, pues se extienden a lo largo de toda su carrera. O sea, cuando acaba de escribir los episodios nacionales, pues ya es un escritor maduro, ya es un señor ya anciano, casi. Entonces ves cómo él va escribiendo cada vez mejor. O sea, cuando ya llegas a la tercera serie, ves una maestría, un dominio de lo que quiere decir, cómo, que es admirable. Entonces es muy bonito haberlo seguido. Claro que tú te lo puedes leer en unos meses o en un año, ¿no? Porque es a las 40 novelas. Pero vas viendo cómo el paso del tiempo, cómo han pasado décadas, ¿no? Entre que escribió la primera y la última, y cómo su oficio de escritor pues ha ido evolucionando y cómo él ha ido creciendo como escritor. Eso es muy bonito de ver. Y luego pues hay tipos, red de personajes, atmósferas de Madrid, y luego no, sus grandes obras maestras, Fortunata y Jacinta, Ángel Guerra. Fortunata y Jacinta, ¿cómo es esa novela? De magnífica, ¿no? Una gran novela con unos personajes, con un retrato del ambiente de Madrid decimonónico, con una sabiduría de la psicología, del ser humano, con es tanta riqueza, ¿no? Con un final también inolvidable. En fin, que es...
¿Tienes ya en mente cómo vas a trasladar eso al lenguaje del cine?
Todavía no muy... Tengo ideas, impresiones, pero todavía no lo tengo muy determinado porque no tengo tiempo, porque estoy ahora trabajando en otras cosas. Pero me da la impresión de que no me va a ser muy difícil, porque ya son muchos años y mucho bagaje, y luego las cosas, pues cuando de verdad te sientas y dices a por ello, pues todo eso sirve y todo eso pues hace que fluya y que llegues a las ideas antes.
Sí, pero por tu manera de trabajar, yo tengo la impresión, tu forma de hacer documentales no es hago entrevistas, busco documentación y hago no sé si decir lo que sería equiparable a un ensayo en literatura, que no lo sé, que la filóloga eres tú, sino que lo tuyo es más artístico. O sea, tú haces cine, ¿sabes? Aunque el género sea documental. Entonces, al margen de toda la información relacionada con Galdós, pues intuyo que tú lo que quieres es recrear, ¿no? Ese ambiente que el propio escritor pues plasmaba en su obra.
Por supuesto, es mi manera de trabajar y es a lo que aspiro. Sí, y espero hacer una película apasionante sobre, inspirada en Galdós.
¿Qué te gusta en general despertar en los espectadores?
Lo primero, el interés. O sea, mi responsabilidad es conseguir que estén pendientes de la historia, que durante los 80 minutos o 50 o los que dure, y luego pues no es que busque emocionarles, pero bueno, pues como yo, a mí, son historias que me emocionan y transmito, yo quiero transmitirlo también, esa emoción que siento yo, ¿no? Quiero compartirla. Y por supuesto, bueno, pues me gustaría que transmitir también ideas, no solo emociones, porque entonces me dedicaría al cine de terror, digamos, sino, bueno, emociones ligadas con ideas o emociones que vienen a partir de las ideas que se despiertan en el espectador.
Arantxa Aguirre, nuestra invitada de hoy. Tengo la sensación de que hemos descubierto, no sé si, bueno, todas no, seguro que no, pero buena parte de tus grandes pasiones. La literatura, la danza, el cine, el arte y la cultura en general, supongo que también la familia, y no sé si hay alguna otra pasión confesable o inconfesable que quieras dejar para este último minuto de programa.
Pues la música.
Bueno, la música, claro, la música. También, que lo hemos visto muchísimo a través de tu selección musical. Pues vamos a despedirnos con un tema que tú has elegido que, bueno, vincula dos cosas, ¿no? Que es la música, la música, el cine, y si entramos específicamente en el documental, aunque yo no sé, he visto esta película, estamos hablando de Buscando a Rodríguez, ¿no? Fue como se tradujo para estrenarla
Buscando
aquí.
Buscando a Sugarman, ¿no?
Sí. Bueno, también es conocido como Buscando a Rodríguez. ¿Qué me cuentas tú de esta película? Que yo tengo ahí mis dudas, porque se plantea como un documental. Pero
sí, es un documental. Es que el documental es un género muy rico. Entonces, bueno, pues es uno de los documentales que más me emocionaron de los últimos años. Me pareció maravilloso, tanto el planteamiento inicial como la realización. Y me pareció, bueno, pues que tenía unos hallazgos visuales, esto de pasar de vez en cuando a dibujos animados, que luego además, leyendo entrevistas del director, pues él contaba que eso fue pues un recurso porque no tenían dinero para seguir rodando y entonces dijo, bueno, pues lo dibujo. Entonces ves cómo la falta de medios a veces te hace...
Agudiza el ingenio.
Pues sí, te hace llegar a soluciones ingeniosas, imaginativas y que son maravillosas. Y me pareció que era un documental que estaba hecho con una gran sensibilidad. Y me gustó también la actitud que tenía el director hacia su personaje, porque era una actitud de enorme respeto. Y eso yo creo que es muy importante, porque los documentalistas no trabajamos con personajes de ficción, trabajamos con gente real, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que el respeto tiene que ser nuestro primer fundamento. Y me gustó mucho la aproximación del director, que luego ha tenido una historia trágica, luego murió. Y la del personaje, y me gustó esta película, me gustó la música, me encantó.
Arantxa Aguirre, pues nos despedimos. Hoy hemos tenido a Luis Perdiguero en la realización técnica, nos vamos con la música de Rodríguez, I Wonder. Don't you?
can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no matter what it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at